Bienvenidos a todos los oyentes de Radio Sefarad una semana más a este Las Edades del Totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buen día. Un gran saludo para toda la audiencia de Radio Sefarad.
¿De qué nos hablas hoy?
El tema que vamos a desarrollar hoy es el de los juicios de Núremberg. Primero, ¿por qué se ubicaron ahí? Núremberg era el lugar en donde anualmente se reunía el Congreso del Partido Nazi, en donde hacían ese gran despliegue escenográfico de todo el poder que tenía el Partido Nazi en la sociedad alemana, y por eso fue tan significativo y simbólico ese lugar. Lo que ocurre es que cuando se iba terminando la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, consideraron que era necesario establecer un tribunal militar internacional para juzgar los crímenes cometidos por la Alemania nazi durante el transcurso de la guerra. Con esto quiero señalar que, en particular, la categoría de genocidio aún no había sido considerada por los aliados durante el transcurso de la guerra. Es decir, esto era un tema que se iba desarrollando, tal como lo hemos visto cuando hablamos sobre el pensamiento de Raphael Lemkin, el jurista que comenzó a desarrollar el concepto de genocidio. Lo que va a ocurrir es que cuando termine finalmente la guerra, se va a establecer un tribunal militar internacional en la cual van a estar presentes Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética para juzgar a los principales jerarcas del partido nazi que aún vivían. ¿Por qué señalo esto que aún vivían? Primero, porque sabemos que Hitler se suicidó antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Otro caso fue el de Heinrich Himmler, el líder de las SS, que también se suicidó en mayo de 1945, y que otros, como Martin Bormann, estaban fugados, ¿no? También el caso de Eichmann. Pero aquellos que pudieron ser detenidos, vamos a ver que en los tribunales militares internacionales de Núremberg van a ser juzgados 22 principales jerarcas, de los cuales 12 van a ser ejecutados. Algunos de ellos, como Hermann Göring, se suicidó antes de ser ejecutado, pero que esto marcaba en principio una distinción con respecto a las guerras anteriores. Acá va a haber juzgamiento a los criminales de guerra. También se va a celebrar un tribunal de guerra en Tokio contra los criminales de guerra japoneses por los crímenes cometidos durante la guerra en el continente asiático. Esto quiero señalar que fue un punto distintivo con respecto a conflictos bélicos anteriores, en donde probablemente sí había indemnizaciones de guerra, tal como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, pero no existía esta idea de juzgar a los criminales de guerra. Esto sí se celebra en los juicios de Núremberg, que va a tener una serie de juicios subsiguientes, como desprendidos de este, que van a ser desarrollados ya sea en Alemania, bajo la administración estadounidense o británica, ya sea en los países que fueron ocupados, en Francia, Noruega, o países que colaboraron, como sea Hungría, Rumania, en los cuales se van a celebrar juicios contra aquellos criminales que colaboraron con el eje en el transcurso del conflicto bélico. Acá se va a desatar un tema polémico, que va a ser la participación soviética en los juicios, porque por un lado teníamos otro país totalitario que estaba juzgando crímenes de guerra y crímenes masivos. Es decir, la Unión Soviética, que por ejemplo hoy sabemos fehacientemente y con documentación que cometió la matanza de Katyn en Polonia, de la cual ya hemos hecho referencia, participaba con jueces a los jerarcas de la Alemania nazi. Entonces, este era en principio un punto polémico: cómo podía ser que un país totalitario juzgase a otro por crímenes que también se habían cometido en la Unión Soviética antes, durante y después de la guerra. Este era un tema importante. Por otro lado, la argumentación de los jerarcas nazis es que ellos cumplían con la legislación imperante en Alemania, es decir, las normas que ellos mismos habían establecido. Esto era claramente una gran hipocresía, pero acá vamos a ver que va a tener importancia el pensamiento iusnaturalista, porque se va a sostener que más allá de la legislación positiva vigente, había derechos que eran anteriores a la existencia del Estado, derechos que eran por ser humanos y que tenían una preeminencia por encima del derecho positivo. Esto fue un punto muy importante porque va a ayudar a establecer luego toda una serie de tratados sobre genocidio que van a ir surgiendo después. Por otro lado, vamos a ver que en estos juicios no se va a singularizar al holocausto judío en particular. Va a aparecer dentro de los crímenes de guerra, si bien se aportaron una cantidad importante de testimonios sobre los campos de exterminio. Consideremos que muchos de los testigos aún no querían hablar sobre lo que había pasado, era demasiado reciente. Por lo tanto, estos supervivientes lo que querían era básicamente irse del continente europeo, ir a otra zona, tratar de cerrar sus propias heridas, pero que va a servir como un primer antecedente para los juicios posteriores. También se van a desarrollar juicios a los médicos que habían participado en todas las políticas de eutanasia, los experimentos, las políticas de esterilización. El tema es que estos tribunales militares internacionales y los países aliados van a encontrar un límite muy importante, y es cuál era el grado de responsabilidad que cada uno de los participantes había tenido en las distintas instancias criminales y delictivas que habían ocurrido antes y durante la guerra. Porque uno de los grandes problemas que se encontraban era que era muy difícil primero encontrar mucha documentación que había sido destruida, y por el otro lado determinar cuál era el grado de responsabilidad de muchos de los jerarcas del régimen nazi. Por consiguiente, hubo una zona gris que fue muy difícil de establecer, y que nos vamos a encontrar con la injusticia de que muchos que habían participado activamente finalmente o van a ser absueltos o ni siquiera fueron juzgados. Pero estos juicios de Nuremberg van a sentar un precedente muy importante para juicios posteriores y sobre todo para el desarrollo de toda una legislación internacional de prevención y de lucha contra los genocidios. De modo que va a ser un hito histórico a ser considerado para todo lo que va a ser el desarrollo del concepto de que, en definitiva, los países no pueden hacer cualquier cosa con los habitantes de sus propias naciones. Antes de la guerra existía la idea de que la legislación interna de cada país era un tema privativo de cada país. Luego de la Segunda Guerra Mundial se va a entender que los derechos humanos son universales, es decir, que las fronteras no son un impedimento para impedir o intentar detener un genocidio, con lo cual los juicios de Nuremberg en ese sentido fueron un avance importantísimo en la comprensión de lo que era la vida y la libertad de las personas.
Muchas gracias por hablar de este tema. Nos volveremos a escuchar en una próxima semana en otra edición de este Las Edades del Totalitarismo. Hasta entonces, gracias a ti y a todos los oyentes.
Dejo un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad y espero que la semana próxima podamos volver a encontrarnos con otro de estos capítulos de Las Edades del Totalitarismo. Muchas gracias.